La reunión, puse por tema este mensaje, la reunión de los cristianos o de los santos. Gloria a Dios, aleluya. Muchas veces, amados hermanos, nosotros nos olvidamos, quiero usar el término nos olvidamos, porque, aleluya, nosotros sabemos que cuando uno viene a Cristo es una nueva criatura. Amén, aleluya, y es un mandato de que nos congreguemos. Hebreos 10:25, ¿verdad? No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Pero lamentablemente, mientras va pasando el tiempo, ¿verdad? Aleluya, en vez de acercarnos más a Dios, ya sea congregándonos o individualmente, ¿verdad? En nuestra devoción diariamente con Dios, aleluya, nos vamos alejando. Pero un lugar en el cual, aleluya, nos alejamos es su casa de oración. Gloria a Dios. En el cual, aleluya, nos debemos de acercar cada día más y más. Yo siempre he creído que el culto, amén, es una cita que tenemos con Dios. Y por lo general, cuando nosotros hacemos o tenemos una cita, un encuentro, ya sea con alguien, con un médico, ya sea un trabajo, lo que sea, una cita, gloria a Dios, tratamos de cumplirla. Lo primero es que siempre estamos ahí temprano. Siempre estamos ahí temprano. Pero cuando se llega a las cosas espirituales que son eternas, eso lo descuidamos. Y no se debe de descuidar. Primero porque Cristo nos salvó, nos perdonó nuestros pecados. Y dice la Biblia que los borró. Tengamos eso claro, los borró. Amén. Cuando Juan vio a Jesús, aleluya, dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita. El pecado no había sido quitado. Aleluya, pero gloria a Dios, a través del sacrificio de Cristo, amén, ahora el pecado es quitado. Amén. Y Juan dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Gloria a Dios. Entonces es un motivo, amén, aleluya, profundo, grande, el por qué debemos de congregarnos, gloria a Dios. No lo debemos de coger por costumbres, alabado sea nuestro Dios, sino que debemos de, amén, aleluya, esforzarnos por llegar al culto siempre que podamos, gloria a Dios. Note que lo otro es que la Biblia dice que donde quiera que estén dos o tres congregados en su nombre, ahí estaría él en medio de ellos. So, su presencia siempre se va a hacer presente. Y eso es lindo, saber que Cristo está presente. Hay veces que nos esforzamos, aleluya, hasta damos o arriesgamos la vida, gloria a Dios, porque si vamos tarde, pues ya te sabe, aceleramos un poquito más y ya nos pasamos de la velocidad, del máximo de la velocidad, y arriesgamos nuestra vida por llegar a los sitios, pero no a la casa de Dios, aleluya. Pero mis amados hermanos, sabemos que Él está en medio de su pueblo. Y la Biblia aquí dice que donde estén dos o tres, amén, porque donde están dos o tres, no se necesitan mucho, dos o tres congregados, pero tiene que ser en el nombre de Él. Usted no se puede congregar en ningún otro nombre. Usted no se puede congregar en el nombre de Misión Evangélica. Usted no se puede congregar en el nombre de fulano de tal. No. Usted se tiene que congregar, o tenemos que congregarnos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Nombre que es sobre todo nombre. Amén. Sobre todo nombre. El Todopoderoso. Amén. Y dice, porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, dice, aleluya, allí estoy yo. Ese yo, ese gran yo soy del Antiguo Testamento, ese gran yo soy que se le reveló a Moisés. Amén, aleluya. Allí estoy yo en medio de ellos. Tal vez usted no lo vea como yo lo veo, pero dice en medio de ellos. Y yo siempre que leo este versículo, cuando dice en medio de ellos, es para que todo el mundo alcance como quiera. Amén. Si usted quiere llenarse del Señor, usted se llena del Señor. Pero si usted quiere salir como llegó o peor, también lo va a lograr. Entonces hoy yo no sé cuál es su expectativa, a qué hemos llegado aquí hoy. Alabado sea nuestro Dios. Pero una cosa debemos de estar seguros, y es de reconocer que Él está aquí. Posiblemente a causa del problema, de la situación, de qué sé yo cuántas cosas, aleluya, usted no ha podido sentir esa presencia. Que es lindo sentirla. Es lindo. No quiere decir que aunque no, que si no la siente, pues ya Él no le ama o ya usted no ama. No. Porque muchas veces no se siente. Pero vale la pena sentir su presencia. Yo no puedo pasar un culto sin sentir la presencia. Aunque sea la última oración de despedida, yo le digo: Señor, déjame sentir tu presencia. Porque qué lindo es sentir su presencia. Gloria a Dios. Aleluya. Pero iglesia, Él está aquí. Él está en la reunión de los santos. Él está en la reunión de los cristianos. Él está en la reunión de su pueblo. Alabado sea nuestro Dios. Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Allí estoy yo en medio de ellos. Eso me da un regocijo, me causa un regocijo a mí grandísimo. Gloria a Dios, aleluya. Pero vamos a estar tocando otras escrituras, amén, que nos van a iluminar más sobre este tema. Gloria a Dios, y es el Evangelio según San Juan 20, 19 al 23. El Evangelio según San Juan 20, 19 al 23. Gloria a Dios, aleluya. Y note que aquí dice, hay un tema que dice: Jesús se aparece a los discípulos. Jesús se aparece a los discípulos. Gloria a Dios, aleluya. Dice: cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana. Sabemos que cuando se habla del primer día de la semana hay mucha discusión, hay mucho debate, ¿verdad? Mucha problemática, aleluya. Pero gloria a Dios, sea el día que usted quiera coger. Gloria a Dios. Si saca el día para adorar a Dios el lunes, pues sácalo para adorar. Pero aquí por lo menos cogemos el domingo. Y creemos bíblicamente que es el domingo, aunque muchos nos refutan. Gloria a Dios, aleluya. Dice: cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas, alábalo. Estando las puertas cerradas, eso ya, gloria a Dios. Tenemos que ver que esto es después de la resurrección, ¿correcto? Aleluya. Estando la puerta cerrada en el lugar donde los discípulos estaban reunidos, note la palabra, estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo: paz a vosotros. Ve, ellos estaban reunidos, reunión, los santos, el grupo de Jesús, aunque ya allí no estaba Judas. Jesucristo vive, aleluya. Maravilloso es nuestro Dios. Note que no tuvo que tocar a la puerta, ya había sido glorificado. Su cuerpo había sido glorificado. No tuvo que tocar a la puerta. Entró. Allí estaba Tomás. Se le llama Tomás el incrédulo. Gloria a Dios, aleluya. Maravilloso es nuestro Dios. Dice: y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros. Mi paz os dejo, mi paz os doy. No como el mundo la da, yo os la doy. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Creer en Dios, creer también en mí. Aleluya. Gloria a Dios. La paz que nuestro Señor Jesucristo imparte en el ser humano es única. O yo, es única. Usted ve cómo están los países, cómo está la sociedad. Turbado, todo el mundo está turbado. Se habla mucho de la problemática psicológica, aleluya. La mente de los seres humanos, donde vemos niños siendo llevados a psicólogos, a psiquiatras, personas adultas, aún predicadores, aleluya, predicadores que han predicado cientos y cientos y a tal vez miles de mensajes, pero tienen batalla con la depresión Un fenómeno que siempre se ha visto. Alabado sea nuestro Dios. Pero Jesús, aleluya, puede impartir paz. Porque sin importar cuál sea la condición de nosotros, nosotros podemos tener paz en medio de la tormenta. Y qué difícil es entender eso. ¿Cómo es posible que en medio de la tormenta, y no me estoy refiriendo ahora a la tormenta de viento, por favor, esa tormenta que usted está pasando ahora mismo, esa problemática que usted está pasando, y que usted tenga paz? Es algo contraproducente, ¿verdad que sí? Es algo inaceptable. Pero si usted está disfrutando la paz que Cristo imparte a nuestros corazones, usted puede disfrutar esa paz en medio de cualquier tormenta. Porque esa paz sobrepasa todo entendimiento. Es incomprensible. Hay que vivirla. Y la podemos vivir. La podemos vivir porque para eso Él nos la da. Eso ha sido lo más que me satisfecho mi vida. Aleluya, que Cristo cambió aquellos pensamientos, aquella mentalidad, aquella actitud que yo tenía. Cristo lo cambió. Y en medio de cualquier situación, aleluya, puedo tener paz. A su nombre, gloria. Gloria a Dios, aleluya. Algo que usted personalmente no lo puede lograr. Algo que el ser humano no ha podido lograr. No importa el dinero que tenga. No importa la medicina que haya. Pero, aleluya, Cristo te puede impartir paz. Paz a vosotros. Aleluya, gloria a Dios. Y habiendo dicho esto, sopló y le dijo: recibite el Espíritu Santo. Ay, recibite el Espíritu Santo. Hoy en día yo no sé, la gente le tiene miedo al Espíritu Santo. En vez de buscarlo, le huyen. Sí, esos son los días que nos ha tocado vivir. En vez de buscar el Espíritu Santo, le están huyendo. Ay, yo no quiero eso. Así es eso. Eso no es eso, eso es Dios. Aleluya. A su nombre, gloria. Y habiendo dicho esto, sopló y le dijo: recibid el Espíritu Santo. Gloria a Dios. A quienes remitiereis los pecados, les son remitidos. Y a quienes se los retuvieses, les son retenidos. Esto es algo que, ay Dios mío, ¿cómo se refuta esto en las redes sociales? ¿Cómo se batalla con esto? Alabado sea nuestro Dios. Y queremos sencillamente acreditárselo a ciertas personas nada más. A ciertas personas nada más. Alabado sea nuestro Dios. Pero hermano, tenemos que cuidarnos. ¿Y cómo tenemos que cuidarnos? En los días que nos ha tocado vivir. Gloria a Dios. Aleluya. Si yo siguiera leyendo más en el 24, allí dice incredulidad de Tomás, y voy a leer por lo menos. Dice: pero Tomás, uno de los doce llamados Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron pues los otros discípulos al Señor: hemos visto. Él les dijo: si no viere en sus manos la señal de los clavos y metiere mi dedo en el lugar de los clavos y metiere mi mano en su costado, no creeré. Ve, Tomás tenía que ver para creer. Y yo le voy a decir algo. Hay muchas cosas que hay que verlas para creerlas. Y hay muchas cosas que usted no las debe ni de mencionar si usted no ha visto. Hello. Porque si en algo el diablo le gusta trabajar en el juzgar, hablar de lo que no sabemos, de lo que no conocemos, de lo que no hemos visto. So, cuidémonos. Amén, pueblo. Gloria a Dios, aleluya. Seguimos hablando de esa reunión. Ellos estaban allí, aunque estaban allí por miedo de los judíos. Gloria a Dios, aleluya. Pero estaban reunidos. Amén, estaban reunidos. Gloria a Dios. Jesucristo vive. Amén. Aunque las cosas vayan malas, no podemos separarnos. Tenemos que estar en un mismo espíritu, en un mismo sentir, en una misma mente. No podemos estar uno hablando por un lado y otro hablando para otro, porque a Dios no le gustan las divisiones. A su nombre gloria, aleluya. Santo es el Señor. Vamos con mucho despacio, pero vamos avanzando a Hechos 1:4. Hechos capítulo 1 y versículo 4. Gloria a Dios, aleluya. Dice aquí, estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. ¿De quién la oyeron? De Jesús. Jesús le había dado encomienda bajo esa promesa. Eso lo encontramos en Lucas 24:49. Eso se encuentra en Lucas 24:49. Jesús le dijo a ellos: he aquí yo enviaré la promesa de mi Padre. ¿Se da cuenta? Sobre vosotros. Pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. ¿Hasta cuándo? Hasta que seáis investidos de poder de lo alto. No se podían ir antes. Algunos se fueron antes, pero se fueron vacíos. Sí, algunos se fueron antes, pero se fueron vacíos. A su nombre, gloria. Aleluya. Estamos bien, pueblo. Le dijo: oísteis de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua. Juan bautizó con agua. Gloria a Dios. Mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. So, ese bautismo del Espíritu Santo es para nosotros, los que hemos creído en Jesucristo. Así que no lo rechace, no diga que no lo quiere. Por el contrario, busquémosle, porque es para nosotros. Algo que se le promete a alguien es que tú no puedes obtener, porque se te prometió. ¿Correcto? No hay que temer. Todo lo que sea de Dios no hay por qué temer, hermanos. Por el contrario, ábrese y recíbalo. O abrámonos a recibirlo. Porque si Él lo prometió, Él lo va a cumplir. Porque Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. A su nombre, gloria. Oh, maravilloso es nuestro Dios. Aleluya. Santo, 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 santo. Aquí en, gloria a Dios, en hecho, esto lo habló Jesús antes de ascender al cielo. ¿Oyó? Antes de ascender al cielo. Porque si usted lee más adelantito, usted ve, gloria a Dios, que dice ahí la ascensión. A su nombre, gloria. Aleluya. Quiero irme rápidamente al versículo 14. Al versículo 14. Váyase conmigo, por favor. Se va conmigo, pero se queda aquí. Dice la Biblia, todos estos perseveraban unánimes, ¿en qué? En oración. Perseveraban unánimes en oración y ruego. Oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Muchas escrituras que se refutan, ¿verdad? Pero, ¿qué se va a hacer? Gloria a Dios. Pero es por eso se necesita el Espíritu Santo. ¿Ve? Por eso es que se necesita el Espíritu Santo. Aleluya. Dice, en aquellos días, Pedro se levantó en medio de los hermanos y los reunidos eran como 100, oiga bien, como 120 en número, y dijo, Varones, hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue, oiga bien, guía de los que prendieron a Jesús. Qué terrible, ¿verdad? Guía de los que prendieron a Jesús. Sabemos que la Biblia, cuando dice si tiene que cumplir, cuando está escrito, se tiene que cumplir. Y era contado con nosotros. Mire cómo comienza. Y era contado con nosotros. La palabra estaba con nosotros. Pero no era de ellos. ¿Ve? Estaban con nosotros, pero no eran de nosotros. Y era contado con nosotros. Y tenía parte en este ministerio. Oiga, para los que niegan que Judas era creyente. Yo no sé cómo la gente se pone a... No, Judas no. Bueno, es que tienen que decir eso para aprobar lo que ellos creen. Alabado sea nuestro Dios. Porque hay unas doctrinas por ahí que, Dios mío. Entonces ellos dicen, aleluya, para reforzar su creencia, que Judas no era salvo. Que Judas, es más, dicen que ninguno de los apóstoles eran creyentes. Entonces yo digo, pues se equivocó Jesús. Para creer esa mentira del diablo, entonces se equivocó Jesús. Porque cogió un tesorero incrédulo. Y usted dirá ahora rapidito, ya usted está corriendo la mente. Ah, pero ahorita usted habló de que Tomás era incrédulo. No, Tomás, lo que pasa es que no creyó de que Jesús había resucitado. Es como muchos de nosotros, que a veces creemos una cosa y otras no las creemos. Hello. Sí, así estamos. Unas cosas las creemos y otras no las creemos. Y así la mayor parte de nosotros, los llamados cristianos, aleluya, eso nos pasa. Gloria a Dios. Ve, y era contado con nosotros y tenía parte en este ministerio. Este, pues, con el salario de su iniquidad adquirió un campo. Oiga bien, y cayendo de cabeza se reventó por la mitad y todas sus extrañas, dice, se derramaron. Y fue notorio a todos los habitantes de Jerusalén, de tal manera que aquel campo se llama en su propia lengua Aceldama, que quiere decir campo de sangre. Campo de sangre. Porque está escrito en el libro de los Salmos: sea hecha desierta de su habitación, y no haya quien more en ella, y tome otro su oficio. Es necesario, pues, que de estos hombres que han estado junto con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, hello, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que entre nosotros fue recibido arriba, uno sea hecho testigo con nosotros de su resurrección. Porque usted sabe, se practicaba, amén, el testigo vincular. O sea, que tenía que verlo. No es como hoy en día, que cualquiera se compra un testigo, le paga dinero y va y testifica 20,000 es mentira. A su nombre, gloria. Dice, para, y voy a pasar de aquí ya mismo. Dice, y señalaron a dos, a José llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías. Alabado sea nuestro Dios. No voy a seguir. Estoy trayendo la idea. Gloria a Dios. En el 2:1, oiga lo que dice. Hechos 2:1, no se me equivoque. Ahora dice, cuando llegó el día de Pentecostés. Ve, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Unánimes juntos significa espíritu, alma y cuerpo. Porque a veces estamos juntos de cuerpo, pero no mental. Ahora mismo usted puede, todos podemos estar en este lugar y usted puede estar pensando en el problema que tiene, en el cake que dejó en la fridge, o la buena comida para cuando regrese. So ya usted no está aquí. Su cuerpo está, pero usted no. Eso es irreverencia. Pues cuando nosotros venimos al culto, debemos de despojarnos, como dice allá Efesios, despojarnos, aleluya, y venir y estar seguro que estamos adorando al Rey de Reyes y Señor del Señor. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo, note, de repente, ellos estaban allí, pero ellos no sabían cuándo iba a ser el momento. Por eso es que dice de repente. No hace mucho prediqué un mensaje acerca de ese tema, o bajo ese tema, de repente. Y hay muchas cosas que de repente acontecieron. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Ahora, note lo que dice el 4. Y fueron todos llenos de ¿qué? Del Espíritu Santo. ¿Por qué estamos dudando? ¿Por qué tanto tiempo en el Evangelio y estamos dudando de que hay un Espíritu Santo? Porque hay muchos por ahí que enseñan que no hay ningún Espíritu Santo. Hay uno por ahí diciendo que el Espíritu Santo es una mujer. ¿Cuántos lo han oído? Levánteme la mano por lo menos yo. Amén. ¿Qué blasfemia más terrible que decir que el Espíritu Santo, amén, hasta el nombre femenino? Pero estos son los días que nos ha tocado vivir, iglesia. Por eso es que tenemos que estar al tanto, alerta. Aleluya. Gloria a Dios. Y fueron todos, de totalidad de los que quedó allí, porque había más de 120. O sea, al principio había más de 120. Dice, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. ¿Quién lo hizo? Dios mismo. Dios mismo lo hizo, iglesia. Para Dios no hay nada imposible. Nada. Lo que prometió se cumplió. Le hizo la promesa, aleluya. Y a los 50 días se cumplió. A los 10 días después de haber resucitado. Gloria a Dios, porque estuvo 40 días visitando. Alaba lo que él vive. Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. Testimonio visible. La gente lo vio. A su nombre, gloria, aleluya. Hermano, nosotros le servimos a un Dios real, verdadero. Nosotros no le servimos a ninguna imagen, a ninguna, qué sé yo, al dinero. No adoremos el dinero, no le sirvamos al dinero, al trabajo. Como predicaba la hermana, gloria a Dios, que a veces hacemos un Dios de cualquier cosa. Un Dios de cualquier cosa, pero verdadero hay uno solo. Verdadero hay un solo Dios. Aleluya. Dice aquí claramente, y hecho este estruendo, dice, se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Y comienza a declarar, amén, los idiomas o las lenguas que habían allí. Aleluya. Pastor, pero ¿cuál es la idea que usted viene con este mensaje hoy? Hermano, el bautismo en el Espíritu Santo está vigente. Usted puede ser bautizado con el Espíritu Santo. ¿Qué es lo que está pasando? Que no, ya no se busca, ya no se pide oración, ya no oramos con ese propósito. No, ya no oramos con ese propósito. Pero todavía Cristo sigue bautizando con Espíritu Santo y fuego. Porque Él es el bautizador, no se me equivoque tampoco. Porque Cristo es el que bautiza con Espíritu Santo y fuego. Juan lo declaró. Y aunque muchos no lo quieren aceptar, la señal inicial es que usted hable en lengua. Jesucristo vive. Pero imagínense con tanto alimento del mundo que tenemos hoy en día. Porque mire que el diablo se ha encargado de suplir alimentos para satisfacer lo que debe de satisfacer las cosas espirituales. Por eso usted ve tanta gente turbada. Analice bien por qué hay tanta gente turbada. ¿Por qué hay tanta problemática? ¿Por qué hay tanto crimen? Y aunque voy a coger la pareja que oré ahorita, me excusan, pero mire, 10 añitos. Han sido 10 años de batalla, porque el diablo, si algo el diablo quiere destruir, son los matrimonios. De tal manera que ya se casan con contrato. Aunque creo que esto ha existido toda la vida. A su nombre, gloria. Con contrato para cuando se van a divorciar, que es mío, que es tuyo. Aleluya. Si vamos a tener hijos, no vamos a tener hijos. Cuando uno de los propósitos del matrimonio debe ser procrear. Algunos se pasaron, pero ¿qué vamos a hacer? Donde yo me crié había un señor que tenía 22. Y cuando el vecino lo llamaba, decía, mira, ya están los muchachos. Y el río se está saliendo de su lugar. Y no, y decía, no, pero esos son peces. El río quedaba cerca y yo... Ay, Señor amado. Gloria a Dios. Aleluya. Hermano, tenemos que despertar. Tenemos que despertar. La Biblia dice que nosotros, la iglesia, y cuando hablo de nosotros, hablo de la iglesia donde quiera que hay un hijo e hija de Dios. Nosotros somos la sal de la tierra. Aleluya. Imagínense tantos cristianos que hay. Si también estuviéramos sirviéndole al mundo y al diablo, ¿cómo estuviera este mundo? Con todos los que habemos cristianos, y mire cómo están las cosas, imagínense cómo estuvieran. Y alistémonos, porque Satanás vino a hacer tres cosas, nada más. Usted le sirve al Señor, ¿y cuántas cosas el Señor no hace en nosotros? Satanás se especializa en tres: robar, matar y destruir. La Biblia dice que a eso Él vino. Él no vino a nada más: robar, matar y destruir. Pero el versículo no se quedó ahí, dice: Pero yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Porque eso lo habló Jesús, no fue el diablo el que lo habló. Porque el diablo nunca va a hablar más de Él. A su nombre, gloria. A su nombre, gloria. Aleluya. Santo, santo, santo es nuestro Dios. Jesucristo vive. Gloria a Dios. Aleluya. En Hechos 16:13, quiero tener esta escritura. Dice: y un día de reposo salimos fuera de la puerta, junto al río donde solía hacerse la oración. Y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpuras de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo. Oiga la importancia de oír. Porque mire, venimos al culto y si algo quiere hacer el enemigo de vuestras almas, que Cristo lo identificó como vuestro adversario el diablo, es taparnos los oídos, cerrarnos los oídos para que no oigamos la palabra de Dios. Y después se nos hace una pregunta bien fácil y no sabemos ni qué contestar. ¿Es cierto o no es cierto? No sabemos ni qué contestar. Primero, porque no ponemos oído. Segundo, porque no escudriñamos las escrituras. Y perdónenme que yo digo esto muchas veces, pero a veces nosotros los cristianos estamos como los religiosos. Saque tiempo para escudriñar la palabra de Dios. Saque tiempo. Hágase un propósito. Recompénsese usted mismo, pastor. Pero ¿cómo que es eso? ¿Cómo me voy a recompensar yo mismo? Sí, porque cuando tú escudriñas la palabra, ese tiempo que tú estás invirtiendo te está recompensando. Porque escudriñar la palabra de Dios es el mejor beneficio que podemos tener nosotros los cristianos. Aleluya. Dice: y el Señor abrió, ponga atención por favor, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue, oiga bien, y cuando fue bautizada, su familia, dice, nos rogó diciendo: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad. Y nos obligó a quedarnos. Eso es convicción. Aleluya. Ese es nuestro Dios. El 27 de Hechos. Gloria a Dios. Aleluya. Dice aquí: visita y despedida de Pablo en Troa. Dice: el primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba, habiendo de salir al día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche. Estaban en un culto, estaban reunidos. Aleluya. Y Pablo, pues, me imagino, dice que lo alargó. Como muchos de nosotros que cuando el Señor nos dice ya termina, ya no sé, proseguimos. Y ya los hermanos están allá haciendo así y se quieren ir. Tal vez porque están cansados. Y si en algún sitio da sueño es en la iglesia, yo no sé por qué. Porque usted se termina el culto y queda con los ojos como medio peso así, bien grande, y se va para la casa y no se quiere dormir. Pero ¿y cuánto se ha preguntado usted mismo a Dios por qué me estaba durmiendo en la iglesia y ahora no tengo ni sueño? ¿Nunca se ha preguntado? Examínese ahora mismo a ver si se lo ha preguntado. No, el diablo no quiere que usted sepa eso. Y así somos, hermanos. Si en algún sitio debemos de estar atentos, alertes en el culto, es la reunión de nosotros, los hijos de Dios, los cristianos, cuando nos reunimos. ¿Cómo vamos a estar pensando en lo que dejamos en la casa, o en el problema que tenemos, o en la novia o en el novio? ¿O qué hará el esposo, o qué hará la esposa, o los hijos, o qué sé yo? A su nombre. ¡Gloria! Ay, como que el reloj siempre me traiciona. Gloria a Dios, aleluya. Santo es el Señor. Sí, Jesucristo vive. A su nombre, gloria. Aleluya. Vamos a tocar por aquí unos versículos porque ya el reloj me está traicionando. Primera de Corintios 11:13. Quiero tocar esta escritura. Dice, así que hermanos míos, cuando os reunís a comer, esperaos unos a otros. Aquí la palabra reunir, cuando nos reunimos a comer. Pero aquí se está tratando de la Santa Cena, ¿verdad? Si alguno tuviere hambre, coma en su casa, para que no os reunáis para juicio. Las demás cosas las pondré en orden cuando yo fuere. Gloria a Dios. Porque, hermano, en la iglesia de Corinto, la gente, en vez de reunirse para adorar a Dios, se reunían hasta para chismosear. Una iglesia poderosa, pero una iglesia que tenía 20,000 en maña. Prácticas que no concienden al cristiano. Porque nosotros tenemos que velar mucho, porque a veces nosotros estamos adoptando prácticas del mundo, aleluya, que no nos pertenece a nosotros, hermanos. Yo a veces me sorprendo y espero que aquí no haya nadie hoy, aleluya, pero yo me sorprendo a veces como los ministros de Dios. Porque antes era bien raro usted ver un ministro con una barba. Desde que salió el candado, porque yo no sé por qué le pusieron candado, de veras que parece un candado. El más resultado que ha tenido el diablo es con los cristianos. Y después del candado se dejan la barba completa. Yo no estoy aquí condenado a nadie ni juzgando a nadie, por favor. Antes de ver un sacerdote fumándose un cigarro, se escandalizaba el mundo entero. Ahora se lo fuman hasta adentro de la parroquia. Bailan. Pero también los cristianos están iguales. Entonces poco a poco el mundo nos ha ido ganando. Y sí, somos cristianos y profesamos ser cristianos, pero hay cositas que hemos adoptado que no tenemos que adoptarlas. Pastor, está juzgando, los está echando. Yo no estoy echando a nadie al infierno. Se acabaron los gloria a Dios, los aleluya. ¿Qué pasó? A su nombre, gloria. De ahí surgen los enfriamientos espirituales. Y comenzamos a enfriarnos. Porque mientras más usted se apega al mundo, más se enfría de las cosas espirituales. Y hermano, nosotros no podemos estar en este lugar aparentando ser cristianos. Nosotros tenemos que estar aquí seguros de que si Cristo viene en este preciso momento, nos vamos. O que si nos da un infarto, nos vamos con Cristo. De eso es que usted y yo tenemos que estar seguros. Por eso es que el Señor nos aplica a Hebreos 10:25. Por eso mismo nos lo aplica. Aleluya. Y nos dice, no dejando de congregarnos, como algunos tienen... no dejando de congregarnos, como algunos, no son todos, tienen por costumbre, sino exhortándoos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca, ¿ve? Nosotros estamos viviendo tiempo, días, hermanos, que debemos de exhortarnos. Cuando un hermanito vaya y te diga, hermanito, eso no está bien, vamos a buscar de Dios, no te molestes, por favor, agradéceselo, que tal vez nadie se había atrevido. Thank you. Por eso es menester considerarnos. Porque si nosotros no nos consideramos, ¿quién nos va a considerar? Si usted se va al 24, eso es lo que dice. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Tenemos que estimularnos al amor. Usted no va a maltratar a nadie que usted ama. Si su amor abunda en su vida, usted no va a maltratar a nadie, ni va a abusar de nadie, ni va a juzgar a nadie, ni va a condenar a nadie. A su nombre, gloria. Y termino. Nadie dijo amén, puedo seguir entonces. Lucas 18, del 1 al 8. Pastor, ¿y usted va a terminar con eso? Sí. Aleluya. Gloria a Dios. En sí, yo el versículo que quiero tocar es el 8. No es el 8. Gloria a Dios. Sí, el 8 al final. El versículo que yo quiero tocar es: pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? ¿Ve? Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Cuando Él venga, ¿vaya fe en la tierra? Entonces, escuche con mucho cuidado. También le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. ¿Cuándo vamos a orar? Siempre, ¿verdad? Y no desmayar, porque si en algo desmaya uno es en la oración. Yo le doy gracias al Señor que en los cultos de oración, yo no sé cómo está aconteciendo aquí, pero en la otra iglesia, los cultos de oración hay veces que se meten hasta 40 personas. Supe de una iglesia que tenía 300 y fueron 9. Los que van son 9. So, ahí están desmayando. Y no se puede desmayar en la oración. Si alguien oró, fue Jesús. Y tenía que orar Jesús. Oró. Con la oración, todas las cosas son más fáciles. También le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, diciendo: había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Este era casi diablo. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo: hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí: aunque ni temo a Dios, ni temo ni respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta. O sea, ya estaba, como decimos, alto. No sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor: oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Pues nosotros tenemos que decir: no, Dios nos va a contestar. Dios nos va a responder, iglesia. Pero ¿qué pasa? Que ya no clamamos. Os digo, pronto le hará justicia. ¿Ve? Pronto le hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? ¿Habrá fe? ¿Tendremos fe cuando venga el Señor, hermano? ¿Tendremos fe? ¿O tendremos nuestra confianza en el auto, en el trabajo, en el carro, en lo que sabemos, la inteligencia que Dios nos ha dado? Porque nada de lo que tenemos pertenece a nosotros. A su nombre, gloria. El congregarse no es cualquier cosa. Debemos de tener un poquito más de idea de lo que es congregarse. Imagínese venir a un culto para sencillamente a ver a alguien, a traer un cuento. Alabado sea nuestro Dios. A entretener a un público que vino a adorar a Dios, alguien vino a entretenerlo. Eso sí, duró una hora, fue una hora que se perdió, se malgastó. Y esto es lo que estamos viendo hoy en día. Pero si uno dice algo, uno es anticuado, uno no estudió, porque ahora meten los estudios con las cosas de Dios. Oh, eso tiene que serlo, imagínese. Y critican, queman a uno. Y por eso hay tantos religiosos dentro de las congregaciones. Ya no cristianos, religiosos. A su nombre, gloria. Nosotros, iglesia, tenemos que poner en práctica lo que hemos creído. Hay que ponerlo en práctica. Nosotros, allá en Romanos, la Biblia nos dice que nosotros somos más que vencedores en Cristo Jesús, Señor nuestro. Más que vencedores, más. ¿Y por qué hay tanto cristiano derrotado? Porque hemos puesto nuestra mirada al mundo, a lo que perece. No, yo no estoy hablando de su trabajo. No. Es que nosotros no sacamos tiempo para Dios. Aleluya, y hay que sacar tiempo para Dios. Porque mire cómo le sacamos tiempo para Facebook, mire cómo sacamos tiempo para la televisión, mire cómo sacamos tiempo para el parque, mire cómo sacamos tiempo para pasar el tiempo. ¿Nos podemos examinar? ¿Nos podemos examinar? ¿Ah? Verá que nos podemos examinar y decir, caramba, eso lo estoy haciendo yo, pero yo aquí no estoy acusando a nadie. Alabado sea nuestro Dios. Así que, iglesia, tomemos una decisión de una vez y para siempre. El Señor está a la puerta. Cristo viene, Él lo prometió y viene. Él lo prometió y Él ha de venir. Yo lo espero. Y todos los días yo le oro al Señor. Que no permita que por nada de este mundo yo me quede. Esa es mi oración. Yo le pido a Él. Es más, y ahora cambio un poquito. Le estoy diciendo, Señor, y si me toca que partir sin que tú no hayas venido, por favor que me vaya contigo. Porque si de algo nosotros tenemos que estar seguros, es que nos vamos con Él, iglesia. Sea que partamos de este mundo, o sea que Él venga a buscarnos. Pero ¿cuál es la idea de que nos quedemos aquí? ¿Para juicio? Busquemos de Dios. Sé que ya salí de la radio, pero si me están escuchando, que el Señor les bendiga en gran manera. Aleluya. Así es que, iglesia, apreciemos cada culto que demos, ya sea aquí o sea en Sarto. Y el que me esté escuchando, aprecia el culto. Vuélvete a la casa de Dios, que ya ni oras. Posiblemente ya muchos ni leen la Biblia. ¿Usted es un cristiano que no lea la Biblia? Pero tiene el celular. Ahora están usando el celular para babysitter, para cuidar a los niños. Pero eso es viejo. Ahora hasta los adultos se están cuidando ellos mismos con él. ¿Cuántas veces se le ha quedado la Biblia y el celular no? ¿Cuántas veces ha regresado para su casa a buscar el celular? No los miro porque me voy a reír juntamente con ustedes. Y no me quiero reír ahora. Gloria a Dios. Así que, iglesia, vamos a cerrar nuestros ojos, a inclinar nuestro rostro.